vamos a seguir hablando de educación y básicamente del contenido de la columna, de esta reflexión, si se quiere, que compartíamos con ustedes. Porque quien nos dio toda esta información, todos estos datos, después de escucharla y verla, fue María José Vargas, esta economista y especialista del Banco Mundial, que la tenemos en línea, creo que ella ya está en Washington. María José, buen día. Marcelo Torres la saluda aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo está usted?
Buen día, Marcelo.
¿Se encuentra en Washington?
Sí, ya de vuelta a casa. Bueno. Un viaje un poco corto, pero ya de vuelta.
De algunas horas. Fue realmente elogioso el Banco Mundial con lo que se ha hecho en Mendoza. Explíquenos así, según su visión, por qué y qué permitió que se mejorara la situación de los chicos, la comprensión lectora aquí en Mendoza respecto de otros territorios, de otras jurisdicciones.
Sí, a ver, como banco, la verdad es que como comentábamos en el estudio, seguimos de cerca la reacción y, digamos, las políticas que han tomado muchos sistemas o subsistemas educativos alrededor del mundo, en Latinoamérica y en otras regiones en desarrollo. Y creo que algo que sobresale en el caso de Mendoza es justamente esto, es tratar la crisis como una crisis, ¿no? Sabemos que el COVID trajo una crisis a los sistemas de salud, pero la crisis silenciosa, si se quiere, está en el sistema educativo. Bueno, creo que lo mencionó usted hace un buen rato muy bien y lo resumió muy bien. Yo creo que fue una política que tuvo muchos ingredientes, ¿no? Una apuesta porque precisamente los chicos estuvieran sentados en unas escuelas abiertas, y no solo en temas de reapertura, sino todo un dispositivo que se lanzó para mejorar la asistencia a clases. Y luego también un poco no volar a ciegas, ¿no? Claro. Medir para ver quiénes eran estos chicos que necesitaban más apoyo y luego poner en marcha una serie de programas y articular unos programas que algunos de ellos ya venían de antes de la pandemia, pero enfocarlos a esos chicos que más lo necesitaban y ajustarlos con lo que la evidencia nos dice que funciona para mejorar la lectura. Y luego seguir monitoreando, ¿no? Y ver cómo mejorarlo. Y creo que ahí también hay algo valioso. Y es ver, por ejemplo, cómo cambió el dispositivo de 2021 a 2022. En 2021 era algo reducido para grados objetivo, ¿no? Era la primera vez que se hacía un dispositivo de este tipo, y lo que vimos fue, después de un trabajo técnico muy fuerte y también, digamos, de haber visto lo que funcionaba y lo que no, claro. De ajustarlo, ¿no? Ajustarlo a lo que se requería en este momento para 2022, aumentando radicalmente la cobertura del censo, por ejemplo, pero luego también afinando las intervenciones pedagógicas, porque al final nos enfocamos en el censo, pero lo que también importa son todas estas intervenciones pedagógicas de acompañamiento, de tutorías, de extensión de la jornada, claro. Que es lo que hace que mejoren los resultados.
¿Sabe qué me llamó particularmente la atención cuando vi su exposición y la escuché? El hecho, bueno, también lo escuchamos a Tomás, el director general de escuelas, hablar de lo mismo. Esto que se han tomado 800.000 registros de chicos leyendo, pero más allá del número, que es importante, el impacto que produce hoy que un chico lea. Es decir, ¿acaso no era común esto en las escuelas? 50, 60 años atrás, los chicos leían. Pasaban al frente del grado, por lo menos aquí en la Argentina, y leían. ¿Esto se dejó de hacer con el tiempo? ¿Leían en voz alta?
Sí, a ver, yo creo que también hay que tener en cuenta que cada vez somos más ambiciosos, y así debe ser, ¿no?, con los sistemas educativos. Antes quizás que un niño leyera, que aprendiera a leer en primer grado o en tercero, digamos que no hacía mucho la diferencia, ¿no? Sabíamos que los chicos empezaban a leer en primaria y luego a final de primaria asumíamos que leían, ¿no? Pero creo que se asumía. Lo que vemos en los datos es que incluso en escuelas donde la mayoría de los estudiantes leen, encontramos que en las aulas, en general, encuentras chicos que no leen. Entonces, creo que eso es algo que damos por sentado, ¿no? Y de alguna forma, al darlo por sentado, como que dijimos, ok, ya los chicos leen, sigamos con habilidades más complejas, ¿no? Pero nos olvidamos de asegurarnos que eso efectivamente estuviera pasando en el aula. Y lo ves en los resultados de las pruebas estandarizadas internacionales, como PISA o regionales, o incluso las nacionales, que ya no medimos que los chicos, solo medimos la comprensión lectora, digamos, habilidades un poco más complejas, ¿no? Y por esto digamos que la pandemia, de alguna forma, y dentro de Mendoza, esta apuesta por la alfabetización fue, nosotros lo llamamos volver un poquito a lo básico, ¿no?
Claro.
Es, si queremos que los chicos comprendan textos más complejos, que puedan hacer resolver problemas matemáticos complejos, pero asegurémonos de que tienen las habilidades básicas para hacerlo.
María José, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand.
Buen día.
Esto que estaba comentando de chicos que pasan a la escuela secundaria sin saber leer es concreto, es cierto, se han visto un montón de casos en Mendoza. ¿Cómo puede ser que atraviesen toda la escuela primaria y que nadie lo advierta? Que no haya ningún filtro, ningún tipo de control.
Mira, esto pasa, lo que vemos en los datos,
Sí.
esto pasa a nivel mundial. Es una crisis invisible, ¿no? La crisis silenciosa. Y es que vemos que los chicos siguen avanzando en sus trayectorias sin alcanzar los niveles mínimos requeridos. Y digamos que en lectura es muy evidente, ¿no? Es cómo
Claro.
pueden seguir avanzando si no leen,
Si no
¿no?
saben
Pero
leer.
pasa en todas las, ajá, pero pasa, digamos, con todas las habilidades. Los chicos siguen avanzando. A ver, hay algo que tenemos que, digamos, tener en cuenta porque dentro de la presentación hablábamos un poco de que la comprensión lectora, digamos, saber comprender un texto, está compuesto por una serie de habilidades, ¿no? Y cuando nosotros agrupamos a chicos que decimos están en nivel crítico, ahí tenemos una gran variedad de estudiantes. Tenemos algunos que, digamos, que leen, pueden decodificar un texto, pero que no llegan a mantener un ritmo adecuado que les permita aprender al ritmo al que uno aprende en la escuela, ¿no?
Sí.
Digamos que tenemos una serie de parámetros para cada año. No es lo mismo un chico que está en nivel crítico en segundo de primaria que un chico que decimos que está en crítico en séptimo, en primer año de secundaria, ¿no? Para primer año de secundaria sabemos que sabe decodificar, sabe leer un texto, pero quizás lo lee muy despacio o no, o digamos, si no cuenta con las habilidades suficientes para que pueda seguir aprendiendo al ritmo al que se debe estar aprendiendo en ese grado
Claro.
escolar. Y por eso es que tenemos parámetros para cada año escolar, para cada grado.
Claro. Hay un dato también, María José, que tiene que ver con los chicos que tuvieron más presencialidad, más asistencia que los que no, lamentablemente. Bueno,
Sí.
al final del ciclo o del informe, es obvio el resultado. Leen
Sí.
más palabras que los que no.
Sí, y eso se
Y
replica
comprenden
en
más, se
todos los
supone.
estudios. Sí. Y se replica en todos los estudios que estamos viendo, que están saliendo alrededor del mundo sobre el impacto de la crisis y de los cierres de escuelas sobre los aprendizajes. O sea, hace poco salió un estudio muy comprensivo que, digamos, recogió todos los estudios que habían salido de los impactos de la crisis sobre los aprendizajes y lo que encuentra es esto, justo esto, que si bien algunos chicos lograron aprender durante los cierres de escuelas, en promedio no hubo aprendizajes. Y no basta con, aquí, creo que aquí el paso que vamos más adelante es que lo que encontramos en los datos es que no basta con abrir las escuelas, también necesitamos que los chicos vayan, ¿no?
Claro.
Pero sí, es consistente con todo lo que encontramos en alrededor del mundo.
La llevo, María José, a un tema mundano, y disculpe si no es asunto de interés del Banco Mundial, pero a lo mejor nos gustaría conocer su opinión. Acá hubo una
Sí.
intransigencia muy fuerte de los gremios vinculados a la educación, tanto a nivel nacional como provincial. No querían volver. Los docentes no querían volver porque veían el demonio, no los docentes, aclaro esto, los sindicatos veían el demonio dentro de las aulas, decían nos vamos a morir todos. Y demás, y le apostaban a la virtualidad. ¿Fue algo similar en el resto del mundo o cree que fue una cuestión acá propia de la Argentina?
Mira, yo creo que fue algo general, pero no solo en el sistema educativo, sino creo que todos lo vivimos, ¿no? Era una situación tal de incertidumbre que yo creo que es importante recalcar esto, que al final los docentes también eran trabajadores que estaban en primera línea,
Claro.
¿no? Pensamos siempre en los trabajadores de la salud, pero los docentes también lo estaban. Y digamos que toda esta crisis nos cogió a todos súper mal preparados, teníamos información a cuentagotas, no sabíamos muy bien lo que pasaba, entonces yo creo que fue una reacción más que humana, ¿no? Digamos, tener miedo a volver a arriesgarnos a algo sobre lo que no teníamos toda la información. Dentro de Argentina, digamos que los cierres de escuelas estuvieron en el promedio regional, que fue más o menos, que duraron más o menos 50 semanas o un año de clases. Pero lo que sí vemos, tanto dentro de América Latina como dentro de Argentina, fue mucha variación entre países y entre provincias, etcétera. Y yo creo que esto también se debe un poco a la gestión que hizo cada sistema de cómo se hacía este regreso a clases, ¿no? Mira, yo aquí diría que cada sistema se ajustó a lo que se recomendaba, pero cada sistema reaccionó desde donde podía. Había escuelas que tenían había sistemas que tenían muchas más posibilidades, digamos, de generar protocolos más estrictos.
Claro.
Habían países, digamos, como Uruguay, que tenían una conectividad casi que total y, digamos, una relación con la presencialidad mucho más fluida. Que les permitió, digamos, reaccionar de otra forma, pero también tenemos otros países también dentro de Latinoamérica y fuera de ella, donde el cierre no duró un año, sino dos.
Claro.
Entonces, yo lo que te diría es que hay un poco de
Un
todo.
poquito de todo.
Sí. Y dependió mucho de lo que hizo cada sistema como
Claro.
dispositivo para volver a las aulas.
¿Mejoró la brecha? La brecha que existía, que también tiene números impresionantes, ¿no? Entre los sectores
Sí.
vulnerables, en el ámbito, en la gestión, y hasta la diferencia entre varones y chicas y chicos, ¿no es así? Sí,
Sí,
hay un dato ahí
sí.
que usted lo manifestaba antes de ayer, que los chicos de menores recursos perdieron 3 años y medio frente a los chicos. No por la pandemia, lo habían perdido antes, frente a los chicos de mayores recursos económicos. Y eso, la pandemia agravó esa situación porque se quedaron sin conectividad, además.
Sí, esos datos vienen de la Prueba Nacional Aprender. Y lo que encontrabas antes de la pandemia era justo eso, sí, que en promedio chicos de menores ingresos o más que venían de contextos más vulnerables
Sí.
aprendían lo equivalente a 3 años menos de escolaridad. Y esa brecha se amplió con la pandemia. Los datos más recientes que tenemos son hasta 2021 y lo que vemos es que se amplió. Sabemos que durante 2022 hubo una reducción de brechas, por lo menos en Mendoza tenemos el dato que nos permite ver exactamente de cuánto fue esta reducción. Y lo que vemos, sí, es un cierre consistente de brechas, justo las que mencionas por vulnerabilidad, digamos, por nivel de vulnerabilidad de la escuela, también por nivel de escolaridad de los padres, que lo usamos como
Claro.
un aproximado de la vulnerabilidad de los estudiantes, por gestión, con las escuelas públicas avanzando mucho más rápido que las privadas, se mantiene una brecha aún de desempeño, pero digamos que la brecha se ha cerrado, y también entre escuelas rurales y urbanas.
Bueno, ¿qué más recomendaría de aquí en adelante? Porque pareciera que, si bien es todo un sistema, un programa continuo que ha sido avalado por ley y demás aquí en Mendoza, solamente me parece que se aplica a lengua y a la fluidez lectora. En términos un poquito más amplios, integrales, ¿qué le recomendaría a Mendoza y al país, María José, para mejorar en
Sí,
general,
bueno,
¿no?
a ver, nosotros seguimos trabajando con la provincia y si bien, como decías, digamos que parte de lo que estamos haciendo como banco es resaltar las cosas que se están haciendo bien, también hay muchas áreas en las que seguimos trabajando para mejorar, ¿no? Lo bonito de estas políticas o intervenciones es que tú lo que quieres en el fondo es que se acaben, ¿no? Que no necesites seguir escuchando leer a los chicos en secundaria porque ya sabes que saben leer, ¿no?
Obvio,
Y que nos podamos mover
claro,
hacia habilidades más complejas. ¿Sabes? Hoy hablamos de estas habilidades del siglo XXI, de chicos que sepan programar, que nos podamos en habilidades socioemocionales y que nos podamos enfocar ahí, en eso. Pero primero tenemos que hacer la tarea de lo básico. Y en ese sentido, yo creo que todos los sistemas, tanto dentro del país como Mendoza, como dentro de América Latina, tenemos que asegurarnos de que nuestros chicos salgan del sistema educativo con las habilidades fundamentales.
María José,
Sí.
¿y por qué crees que hay sectores muy reticentes a trabajar con datos, a poder hacer evaluaciones y sacar conclusiones?
A ver, yo creo que las evaluaciones, sobre todo las evaluaciones educativas, tienen un gran estigma, ¿no? Porque en muchos casos se han usado para castigar, ¿no? Para castigar al estudiante, para castigar al docente, al director, etcétera. Y yo creo que algo valioso de la pandemia, y que lo hemos visto y lo estamos viendo en muchos sistemas educativos en el mundo, es que hemos vuelto un poco a la evaluación para mejorar los
Para
aprendizajes, ¿no? A
diagnosticar.
la formativa, a la diagnóstica, a usarlo para que le sirva al docente, para que le sirva a un director escolar, a una directora, para saber qué hacer y hacia dónde ir, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un poco la reacción del mismo sistema a utilizar las evaluaciones y sobreutilizarlas para castigar, pero esto ha sido una oportunidad para volver, digamos, volver al cauce y utilizarlas para lo que deben ser también, no solo para monitorear los resultados de un sistema, sino para saber dentro del aula qué puedo mejorar y cómo puedo hacerlo.
Perfecto.
Bueno, y cerrando con esto tan contundente, María José, que tiene que ver con que en las escuelas cerradas no se aprendió, o con las escuelas cerradas no hubo aprendizaje. Usted lo dijo.
Sí,
Y el Banco Mundial, bueno.
es lo que vemos consistentemente y es también hacia donde vemos que todos los sistemas deben estar enfocándose a hacer que los chicos vuelvan a la escuela y a mantener las escuelas abiertas. Ante cualquier otra crisis que se venga, ya sabemos que las escuelas son lo que debemos proteger, ¿no?
Así es.
Y además de abrirlas de nuevo, lo que tenemos que asegurarnos es que estén llenas, ¿no?
Claro.
Y que estén llenas de docentes también que tengan todas las herramientas para poder enseñar y que los chicos puedan aprender.
Todo dicho, María José. Muchas gracias. Que tenga usted buen día, muy amable.
Gracias a ustedes, un
Hasta.
placer.
Adiós, igualmente. Qué gusto nos hemos dado de poder haber hablado y escuchar entre todos aquí en Mendoza María José Vargas. Ella es economista, obviamente, especialista en temas educativos. Fue enviada por el Banco Mundial a brindar los resultados de este informe. Auditoría le llamamos, no sé si en verdad es así, porque se auscultó todo el sistema que se había implementado aquí en Mendoza antes, durante la pandemia y luego de la pandemia, particularmente con un sector de la educación que tiene que ver con la lengua y el saber leer y la lectoescritura, en definitiva.